GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Para cerrar ya una nueva semana de GPS, en este nuevo ciclo 2022 estamos saludando a nuestra audiencia. Seguimos recorriendo el continente con audiencia en Uruguay a través de M24, en Bolivia en las radios públicas y también en Argentina a través de Del Plata 1030M y por supuesto en todo el planeta a través de mundo.sputniknews.com. Vamos a poner la mirada en la región. Vamos a comenzar en Perú porque hay un hecho vinculado a lo medioambiental que impactó, que es este derrame de petróleo que se dio esta semana. Vamos a ir con Ramiro Escobar, analista, periodista peruano, además especializado en medio ambiente, que nos va a dar cuenta de lo que ha sucedido en ese país y aprovechar además para hablar de la situación de la tercera ola de pandemia en la región y especialmente en Perú, porque se ha anunciado por parte de las autoridades algunas modificaciones a lo que es un toque de queda para la zona de Lima metropolitana. Vamos a hablar de estos asuntos junto a Ramiro Escobar desde Lima. También Colombia, este año va a ser noticia. Vamos a hablar mucho de Colombia, porque además de lo habitual que hemos analizado durante mucho tiempo en el programa, el proceso de paz, la situación política, de la violencia política que se da en ese país, este año hay elecciones y aparece por ahí la posibilidad de cómo se organiza la derecha y la izquierda para esa elección. Aparece el nombre de Gustavo Petro como favorito y como quien logra reunir las adhesiones de los sectores progresistas de centro y de la izquierda de Colombia. Javier Calderón, habitual analista, integrante del CELAC colombiano, nos estará brindando su mirada sobre este tema. Y otro tema desde el punto de vista de la ciencia, donde hemos también analizado bastante, es el tema del cáñamo y de la industria del cannabis. Cannabis que en Uruguay tiene posibilidades de utilizarse para fines recreativos y también para fines medicinales. En Uruguay existe el Museo del Cannabis, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina es su director, y vamos a hablar sobre el trabajo de este museo, pero también, vean ustedes, porque hay investigaciones de la Universidad de Oregón que dicen que hay dos compuestos del cáñamo que podrían unirse a las proteínas del COVID-19, las proteínas del coronavirus que causan la COVID-19, y que bloquearían una sustancia que el patógeno utiliza para infectar a las personas. ¿Puede el cáñamo ser un aporte importante en la ciencia a nivel medicinal para prevenir esta enfermedad? Bueno, a ver qué nos cuenta el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina en el arranque de este GPS internacional que comienza su viaje de esta manera. A meses de la carrera por la presidencia de Colombia, y aunque cerró el plazo para presentar candidaturas por firmas, aún no se establecen aspirantes suficientemente fuertes fuera de las coaliciones, por lo que la verdadera campaña comenzará tras las primarias. La semana pasada cerró la inscripción de precandidaturas por firmas de ciudadanos para que los aspirantes se pudieran presentar sin el respaldo de un partido político. Sin embargo, esto no significó un filtro como tal, puesto que, por ejemplo, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien no reunió la cantidad de firmas exigidas por la registradura, fue avalado esta semana por el partido de la U. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el investigador colombiano Javier Calderón. Javier, bienvenido. ¿Cómo analizas las perspectivas de cara a las presidenciales de este año? ¿Cómo viene ese clima electoral?
La perspectiva electoral tiene al menos tres temas a considerar. El primero es que estamos ante el ocaso del uribismo. Ese es el escenario. Hay un ocaso de lo que fueron 20 años, un poco más de políticas de seguridad y de violencia desde el Estado. Primero con el objetivo de recuperar el país, supuestamente, digamos, de ganarle la guerra a las insurgencias, cosa que no ocurrió, sino que se desarrolló el proceso de paz y, bueno, siguen vigentes algunas. Pero bueno, estamos ante el ocaso de este sector político que está gobernando. Ese es el primer asunto. El segundo es que estamos ante una disputa como hace muchos años no teníamos, o quizás nunca en el panorama colombiano, entre una polaridad entre continuidad y cambio. Yo creo que hay un ambiente muy fuerte de cambio político en Colombia y eso pues hace también de estas elecciones algo particular. Y finalmente hay un asunto que no es nuevo, pero que a diferencia de hace 4 años, cuando Santos entregó el gobierno después del acuerdo de paz, hay un aumento de la violencia, hay una situación de crecientes hechos de violencia en las regiones, que es común en la política de la ultraderecha colombiana. Y yo creo que ellos han utilizado la seguridad y el miedo como herramientas de los procesos electorales. Y entonces esto vuelve a aparecer con fuerza. Ese es el escenario. Entonces, así como en resumen, uno caso del uribismo, una disputa por la continuidad del cambio y un escenario de creciente violencia.
En ese sentido, la coyuntura política del país obviamente siempre es muy intensa. Y el uribismo hoy, lo que queda de él, digamos, ¿dónde está? ¿Cómo se expresa?
Bueno, el uribismo está tratando de sobrevivir a quizás el peor gobierno de los últimos 40 años en Colombia, que es un gobierno dirigido por ellos. Entonces están tratando de distanciarse del presidente Duque en sus arengas, en sus intervenciones públicas, están diferenciándose del gobierno, lo están criticando, hablan de que ellos van a resolver y van a cambiar el país, ¿no? Tratando de diferenciarse de Duque. Y Uribe mismo ha tratado de tomar las banderas, está saliendo a hacer campaña, digamos, se echó al hombro ese espacio que está realmente en una crisis muy, muy profunda, producto de una coyuntura política y económica muy dura. Lo que estamos viviendo es una alza de alimentos muy, muy grande, un desespero social. La gente no está llegando a fin de mes y eso pues deteriora la situación en todo sentido, ¿no? Hay aumento de inseguridades, de pequeños robos, pero también hay un escepticismo muy grande de la población respecto del gobierno. Entonces, ellos están tratando de sobrevivir, tratando de vender esta idea de seguridad, tratando de decir que ellos sí verdaderamente van a volver a utilizar bien el gobierno, pero cada día siguen inmersos en escándalos de corrupción, realmente están en una situación muy difícil. Eso no significa que vayan a desaparecer de la escena, pero sí creo que se van a reducir a una expresión más pequeña, y otros sectores de la derecha también se vienen despegando del gobierno. De hecho, en la coalición de derechas que se inscribió, que se llama Equipo por Colombia, aún no se ha definido el ingreso del Centro Democrático. Si esto sigue así, como todo indica que va a ser, por primera vez en mucho tiempo el uribismo se va a quedar solo en las elecciones y el resto de partidos de derecha pues van a ir en una coalición tratando de mantener el poder, de mantener una continuidad sin el uribismo, o sin Uribe al menos, como personaje central.
Javier, ¿qué pasa con la violencia, que es un tema habitual de la agenda política colombiana, los asesinatos de activistas sociales y la polarización política en el país?
Hay una situación, podríamos decir, bipolar en el país, ¿no? Por un lado se vive una situación de violencia en los territorios rurales, especialmente donde pues se siguen asesinando. Este año ya en pocos días han hecho cerca de 4 o 5 masacres contra la población civil, lo que ya deja un número alto de personas asesinadas, pero eso no impacta digamos, de una manera notoria o contundente en la otra Colombia, que es la Colombia urbana, la Colombia de los medios de comunicación. Se enuncian las cifras de muertes, pero eso no está copando la agenda central. De hecho, el gobierno, el presidente Duque en los últimos 4 años, en ninguna de sus alocuciones ha hecho referencia a los líderes sociales asesinados, los invisibiliza, los revictimiza, y desde el propio gobierno pues hay un discurso casi que de justificación por las muertes de los liderazgos sociales. Entonces, esto no repercute en digamos, en la política de opinión, de la opinión pública, pero efectivamente es lo que en los territorios viene generando, digamos, mayor movilización en búsqueda de un cambio político. Ahí, esta vez, por primera vez, como parte del desarrollo del acuerdo de paz, se van a elegir 16 representantes a la Cámara, que son diputados a la Cámara Baja, por unas circunscripciones especiales para las víctimas. Entonces, por primera vez hay candidaturas de familiares de víctimas, de sobrevivientes. Entonces, también pues, se ha generado en los territorios, yo insisto, fundamentalmente en esa Colombia que no está en la televisión, que no está en los grandes medios, se viene generando un movimiento muy importante para en busca del cambio político. Entonces eso está ahí por debajo, pero desde las altas esferas del poder, desde los medios de comunicación, es un tema invisibilizado.
Finalmente, Javier, ¿qué pasa con las perspectivas electorales de la izquierda colombiana y la candidatura de Gustavo Petro por parte de la propuesta de Colombia Humana? ¿Finalmente podrá reunir toda la adhesión de los sectores progresistas que se necesitan para cambiar esta situación política de Colombia?
Bueno, Petro sigue siendo, liderando todas las encuestas, hoy uno podría asegurar, sin temor a equivocarse, que Petro es el candidato, digamos, es el candidato que reúne las condiciones políticas, que está llenando plazas públicas, que está, digamos, concitando la atracción de la ciudadanía, incluso de la propia derecha. Lo que está haciendo la derecha y los sectores moderados, de tanto extremos o como moderados de la derecha, es conseguir un candidato que pueda enfrentar a Gustavo Petro. Y esto es una particularidad muy, muy importante, ¿no? Es el establishment tratando de buscar una alternativa, porque el candidato que hoy se posiciona como el articulador de la campaña electoral es Gustavo Petro. Ahora, las posibilidades en un país tan complejo como Colombia, con una tradición de derecha tan grande, pues pasa por tener una candidatura que yo me atrevería a decir casi perfecta, ¿no? Gustavo Petro no tiene margen para cometer errores en la campaña electoral y tiene que luchar en contra de los medios de comunicación, que todos los días sacan noticias negativas sobre él, sobre su campaña. Tiene que hacer una campaña en contra del Estado, en contra del gobierno, básicamente más que el Estado, del gobierno que está en manos del uribismo y que está poniendo todos los recursos públicos para la campaña de su partido o la campaña de la derecha, y tiene a su favor una alta valoración de la sociedad, una sociedad movilizada, una sociedad que quiere el cambio. Entonces va a ser una especie de campaña épica, casi que entre David y Goliat, y por eso tiene que ser una campaña de una factura impecable en todos los terrenos técnicos, en el terreno político, porque tiene que lograr emocionar a una ciudadanía que tiene que salir a votar y tiene que salir a votar por él, para evitar que las estructuras, las maquinarias, las viejas maquinarias, pues logren imponerse. Ese es, a mi modo de ver, el escenario, las posibilidades. El 13 de marzo, que son las elecciones parlamentarias y las primarias, como tú lo mencionabas al comienzo, pues va a marcar, pues, el comienzo y las tendencias de la campaña.
¿Lo crees posible, digamos, agrupar una única propuesta antiderecha que represente Petro? ¿Tiene esa capacidad de aglutinar votos?
Bueno, hoy están aglutinados en el pacto histórico, o sea, se creó una convergencia de organizaciones sociales, de partidos políticos, sectores incluso que vienen de la derecha moderada o que llaman centro, se han desplazado hacia el pacto histórico. Hay un sector del Partido Liberal, hay un sector de las iglesias evangélicas, hay un sector del Partido Verde, por supuesto está la Colombia Humana y otros sectores que se han reunido en esto que está el Pueblo Democrático. Bueno, hay varios, todos los partidos, digamos, progresistas, de izquierda, y algunos sectores de centro, incluyendo un sector del Partido Liberal, se han sumado en esta convergencia que se llama Pacto Histórico y que inicia la campaña. Entonces, yo creo que viene hay tierra fértil para ese proceso de convergencia. Ya no se logró la unidad con otros sectores, lastimosamente, digamos que han creado otra coalición que se llama la Coalición de la Esperanza, que están más relacionados con el santismo y otras expresiones de la derecha moderada colombiana, pero van a ser tres grandes nichos electorales: el equipo por Colombia de la derecha, la Coalición de la Esperanza, que sería la derecha moderada, y este espacio del Pacto Histórico. Así que ya logró concitar la unidad de, o sea, todos los movimientos sociales colombianos, los sindicatos, las agrupaciones campesinas, indígenas, el movimiento estudiantil, están en la campaña con Petro. Así que yo creo que hay una movilización social muy fuerte alrededor de la candidatura, y es su fuerte. Yo creo que si los sectores populares en Colombia se convencen que Gustavo Petro es la alternativa y que el pacto histórico y que esa convergencia es una posibilidad de cambio, yo creo que va a ser posible. Bueno, va a ser fácil, va a ser una campaña reñida, ¿no? Como están indicando, si fuera por las encuestas, hoy Petro sería presidente, ¿no? O sea, no hay quien le compita, pero en la realidad política seguramente va a ser una campaña muy reñida y, como yo lo decía, tiene que hacer una gran performance la campaña de Petro para consolidar la tendencia, para consolidar lo que hoy las encuestas, lo que el país político está diciendo. Es que Gustavo Petro es la persona que encarna hoy la posibilidad más cierta de llegar a la presidencia.
Javier Calderón, gracias como siempre por tu mirada y tu análisis.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a viajar a Perú en este bloque. Tenemos pensado hablar de la situación sanitaria porque el gobierno ha decretado, ha decidido acortar el horario de toque de queda para Lima Metropolitana como una nueva disposición en el contexto de lo que es la tercera ola de la pandemia del nuevo coronavirus. Pero además se ha dado un episodio del cual queremos tratar con nuestro analista Ramiro Escobar aquí en GPS respecto a esta situación que vinculado a lo medioambiental, lo vinculado a este derrame de petróleo que se ha concretado en territorio peruano. Vamos a hablar de lo que implica a nivel sanitario, pero también de este impacto medioambiental de lo que se está concretando en estas horas en Perú. Bienvenido, Ramiro. Cuéntanos qué ha pasado con este derrame de petróleo.
Hola, Fabián, ¿cómo te va? Bueno, como ustedes saben, el fin de semana hubo una erupción en Tonga, una isla que está en Oceanía, ¿no? Una erupción volcánica muy grande, que ha causado enorme impacto en la zona, pero que provocó también un tsunami, un inicio regional en el lugar donde está Tonga, en la zona donde está Tonga, que es Oceanía, en unas islas de Oceanía, cerca de Nueva Zelanda, y luego el impacto también ha sido en varias partes del mundo. Entonces, en Sudamérica, en la zona del Pacífico, llegaron olas inusuales, el mar creció de una manera inesperada, o relativamente inesperada, porque se sabía que iba a pasar algo, y por ejemplo en Ecuador y en Chile sí se declaró alerta de tsunami, a pesar de que no se registraron al final olas grandes, enormes, pero sí hubo una alteración de la dinámica de la marina, de la dinámica del mar, tanto en Ecuador como en Chile como en Perú. Pero lo inexplicable es que acá en el Perú, las autoridades, especialmente la Marina de Guerra, que tiene un servicio de hidrografía y navegación, básicamente se quedó en informar que no había alerta de tsunami, pero no insistió en que iba a haber notables alteraciones del oleaje marino. Hay un término que se usa acá, oleajes anómalos, cuando hay unas marejadas, pero en esta ocasión fue bastante más que eso, ¿no? El mar se salió en varias partes, incluso hubo dos personas muertas en una playa del norte del país, que estaba en una camioneta y esta marejada enorme las agarró y no pudieron salir del carro y se ahogaron, ¿no? Y lo último que ha ocurrido es que en esos días también, al parecer ha sido el día domingo, se produce un derrame de petróleo en la localidad de Ventanilla, que queda en la provincia del Callao, que está pegada a Lima, ¿no? Y en una refinería que se llama La Pampilla, manejada por la empresa argentina Repsol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente debido a este oleaje, se produce un derrame petrolero que inicialmente se dijo que era pequeño, apenas de 7 galones, pero después se revela que en realidad son 6.000 barriles de petróleo, que equivalen más o menos 800 toneladas de petróleo. Entonces, esto se ha ido extendiendo desde esa localidad de Ventanilla hasta Santa Rosa y Ancón, que son distritos ya pertenecientes a Lima Metropolitana. Todo esto es parte, en realidad, del complejo de Lima Metropolitana, en la capital, y entonces el mar se ha puesto negro, han aparecido animales muertos, se ha suspendido la pesca, la asistencia a playas, porque el agua está saliendo negra hacia las playas, y se teme que esto se agrave porque pasan las horas y al parecer la empresa Repsol no tenía un plan de contingencia adecuado.
¿Qué crees que pueda venir ahora, digamos? ¿Hay capacidad de reacción de las autoridades ante esto?
Bueno, hoy día la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ha anunciado un comité de crisis para este asunto. Mira la magnitud que tiene, ¿no? Esto normalmente no se hace, salvo que pase algo grave, ¿no?
Queremos decir que hemos ya formalizado un requerimiento a Naciones Unidas, a la a los expertos de Naciones Unidas en desastres ambientales para que se constituyan a nuestro país y puedan asesorar al gobierno respecto a cómo deberían ser las medidas de limpieza, mitigación del daño y recuperación del medio ambiente. Con ellos estableceremos incluso cuáles son las magnitudes a las que está llegando este daño ambiental para efectos de luego determinar reparaciones e indemnizaciones como lo solicitaremos como Estado. Eso es lo que corresponde en un daño ambiental de esta magnitud. Quiero aclarar también que la empresa está reuniéndose con pobladores afectados, sobre todo pescadores que han hecho algunos requerimientos directos a la empresa, como por ejemplo una bolsa laboral o que se les asista con algunos alimentos. E independientemente de que la empresa llegue a acuerdos con la población, quiero dejar en claro que cualquier tipo de requerimiento que la población haga o que la empresa entregue no forman parte de ninguna indemnización o reparación. Esto no es parte de lo que la empresa estaría dando como reparación, tampoco la comunidad. Esto no está considerándolo como parte de este proceso de indemnización. No es así como se indemniza un daño ambiental, de ninguna manera. Entonces queremos dejar en claro que este tema de las bolsas laborales o de algunos canastas de alimentos que entre la empresa y la comunidad están acordando no forman parte de ningún tipo de indemnización.
También se está movilizando a voluntarios para que ayuden en la neutralización y el recojo del petróleo del mar y de las playas, porque ha afectado ya a playas y hay animales que están llenos de petróleo y que nos hacen acordar escenas horribles como las vividas o sufridas en el caso de Exxon Valdez en Alaska en 1989 o el más reciente, el 2012, del Prestige en Galicia, en España. Hay imágenes de ese tipo. Entonces hay voluntarios movilizados, el Ministerio del Ambiente se está moviendo, también la propia empresa, también la Marina de Guerra, pero lo que se percibe y lo que percibo yo también es que la reacción ha sido tardía y esto nos ha agarrado casi como agarró la pandemia el sistema de salud pública peruano. Es decir, con una falta de preparación impresionante y ahora se están viendo las consecuencias.
Ramiro, quiero meterte en el tema de la pandemia, obviamente, porque nos domina permanentemente la agenda informativa regional e internacional. ¿Qué está pasando con la variante Omicron, con esta tercera fase en Perú?
Bueno, ha llegado como una tromba, al igual que en otros países. Ha provocado contagios masivos a nivel de 4.000, 5.000 casos diarios. Sin embargo, también como en otros países, la letalidad ha sido bastante baja. En ese momento estamos entre 30 y 40 personas fallecidas por día. La primera y la segunda ola a veces llegaba a 700, 800 por día. Ahora los hospitales, o por lo menos las unidades de cuidados intensivos, los hospitales no están colapsadas. Hay espacio para las personas que tengan que internarse y requerir una cama UCI, pero el sistema hospitalario sí empieza a tener problemas porque los contagios son muy, muy masivos, muy grandes, y por ejemplo está escaseando el paracetamol, ¿no? Que es un analgésico, como tú sabes, bastante común, pero como hay tanta gente contagiada, entonces ha empezado a haber esos problemas. Se recomienda que no haya aglomeraciones, se ha bajado el aforo para asistir a centros comerciales, a teatros. Se han prohibido, por ejemplo, conciertos públicos o eventos de ese tipo, o en las propias casas se ha recomendado que no haya grandes reuniones, porque esos son los principales lugares, los lugares cerrados donde puede haber contagios. No se sigue totalmente estas recomendaciones, por desgracia, pero hay una parte de la población que sí la sigue. Y también el toque de queda, que era de 11 a 4 de la mañana, ha sido reducido ahora es de 12 a 4 de la mañana. Lo que se observa es que el gobierno en los últimos dos o tres días ha rebajado un poco el nivel de las restricciones en previsión de que la incidencia de contagio baje. Algo que parece estar ocurriendo, pero levemente todavía. Digamos que no hemos salido todavía del problema y se necesita mucha más atención a los cuidados sanitarios de parte de la población y también de las autoridades, porque, digamos, va a depender de lo que pase los próximos días para ver si las restricciones se reducen o se amplían. No se da acá por totalmente seguro que esto termine rápido, ¿no? Pero podría ocurrir, pero no hay indicios todavía de que haya una remisión rápida de contagios como se ha ocurrido en Sudáfrica y en algunos países europeos como Chipre, ¿no? Se prevé también que las clases presenciales escolares, de todas maneras, se iniciarán en marzo, ¿no? Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es participar en grandes aglomeraciones, ya sea en la calle, y menos todavía en recintos cerrados. Por ejemplo, ha habido un partido de práctica de la selección peruana de fútbol con Panamá y fue con una cantidad muy restringida de personas y se prevé que en los próximos partidos la situación se ve de manera parecida, es decir, con poco público y siempre te piden la tercera dosis de la vacuna para ingresar a diversos espacios, desde el cine hasta centros comerciales, hasta mercados, ¿no? Entonces, se está manteniendo eso, también el uso obligatorio de la mascarilla, pero todavía, digamos, no hay una claridad sobre si en las próximas semanas va a haber abrirse más o reducirse las restricciones o volverse a cerrar, porque no hay, como te decía hace un rato, una baja significativa de las muertes y los contagios. Sí se nota un leve descenso, pero no tan pronunciado como para decir que vamos a ir rápidamente a un desconfinamiento total, como sí está ocurriendo en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no?
Ramiro, en cuanto a la recuperación económica del país, que siempre es necesaria después de una situación pandémica, ¿cómo viene eso?
Bueno, el año 2021, contra los pronósticos de una parte de la población y de la clase política, no fue tan desastroso, ¿no? No terminó tan mal, o sea, hubo un cierto crecimiento importante, fue uno de los países de la región que más creció, curiosamente, después de haber caído mucho, eso sí, haber caído 12%, porque el crecimiento fue bastante grande, al nivel de Panamá, que es el más alto. Luego el dólar está bajando en su cotización, hace ya varios días, ¿no? Y hay una cierta reactivación del empleo, no enorme, pero la hay, ¿no? Hay conflictos socioambientales con algunas empresas, pero también hay inversiones nuevas que han entrado. Entonces, la situación económica no se percibe como desastrosa, ¿no? O sea, sigue habiendo problemas, ¿no? Sigue habiendo limitaciones, discursos contradictorios por parte del gobierno, pero una cosa notable es que ha habido como dos o tres presentaciones recientes del presidente Castillo, una en un gabinete binacional con Colombia, donde llamó a los inversionistas a invertir en Perú, y otra recientemente en el Foro Económico de Davos, donde también llamó a los inversionistas. Entonces, se empieza a percibir una cierta calma en el sector empresarial, ¿no? Cierta solamente porque hay muchas asperezas entre el gobierno y el sector empresarial, ¿no? Pero se empieza a percibir una cierta calma, una cierta expectativa, porque los resultados económicos no han sido tan desastrosos como se preveía, ¿no?
Ramiro Escobar, gracias como siempre por tu análisis.
Gracias, Fabián, un gusto saludarte y hasta una próxima oportunidad.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
De acuerdo a investigadores de la Universidad de Oregón, hay dos compuestos del cáñamo que se unirían a las proteínas del coronavirus que causa la COVID-19 y que bloquearían una sustancia que el patógeno utiliza para infectar a las personas. Según se informó, los científicos ya han realizado pruebas de laboratorio, pero aún no han realizado estudios en humanos. Si esto se comprobara, los ácidos del cannabis podrían utilizarse para prevenir la infección y también para acortar la duración de la infección, al impedir que las partículas del virus infecten las células humanas. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que es director del Museo del Cannabis de Montevideo, para hablar más sobre este tema. Eduardo, ¿cuál es concretamente la información que se tiene ¿Y qué se dice respecto a estos componentes?
Yo creo que es información bien interesante porque medios muy serios la han tomado. Esto ha sido divulgado por la Deutsche Welle, por Bloomberg, por Forbes. Y primero creo que hay que prevenir en cuanto a que esto no es que sustituya las vacunas ni que va a terminar la pandemia de un día para el otro, pero sí que parece ser un complemento importante a nivel de laboratorio como preventivo, porque bueno, se encontró que estas dos moléculas, que hay una que es muy conocida, que es el CBD o el cannabidiol, la otra no es tan conocida popularmente, pero es importante, se está investigando mucho, se llama CBG o cannabigerol, se adhieren a la espícula o a la espiga. Es como el virus entra a la célula clavando un pequeño, como una pequeña lanza, y estas moléculas se adhieren a ello y por lo menos a nivel de laboratorio los resultados son auspiciosos en cuanto a que dificulta la entrada del virus a las células. Para mí lo importante es que es una aplicación médica más que en el mundo se está investigando de muchas, y bueno, creo que nos convoca a conocer más sobre el cannabis, sobre sus compuestos, sobre la interacción entre el cannabis y la salud humana. Eso me parece que es lo principal, y que bueno, que en otros países se investiga inclusive en relación al SARS-CoV-2 con resultados, por lo menos por ahora, a nivel de laboratorio, promisorios.
¿En qué grado está la investigación hoy, Eduardo?
No, la investigación está en lo que se llama fase 1, o sea, esto es una investigación de laboratorio. Esto ahora deberá pasar por fase siguiente, seguramente en ratones de laboratorio. Hay todo un protocolo que hemos conocido. Hay que terminar de pasar una fase 3 para decir que esto tiene una utilidad práctica. Es un camino en ciencia, desde que se intenta algo hasta que se logra demostrar, hay un camino a recorrer, que bueno, en el caso del COVID se trata de recorrer a la mayor velocidad posible por la urgencia que el tema tiene, pero esto todavía tiene, podríamos decir, 3 fases por recorrer todavía. Se hizo el camino de laboratorio, habitualmente es el inicial, ahora hay que probarlo en seres vivos. Habitualmente se hace primero en seres vivos que no son humanos, y luego, si el avance sigue siendo favorable, se llega a lo que se llama la fase 3, donde se prueba habitualmente contra un placebo en un grupo humano y se ve si se logra una diferencia significativa. De nuevo, lo importante, esto no va a generar una solución al COVID en el corto plazo. Sí es una investigación que fue considerada muy relevante, sí inicia un camino, y si nos muestra una vez más que el cannabis tiene usos medicinales sumamente diversos a los que hay que prestar atención y hay que investigar.
¿Han tenido contacto, has tenido contacto con la gente de la Universidad de Oregón sobre esto? ¿Cómo es ese vínculo?
No. Nosotros no tenemos el contacto por ahora con la Universidad de Oregón. Nosotros somos meramente divulgadores de lo que la ciencia va encontrando. Ojalá la Facultad de Medicina o el Instituto Clemente Estable o la Facultad de Química, en fin, la UDELAR o los institutos académicos, los médicos de Uruguay puedan entrar en contacto. Ahí sí me parece que puede haber un intercambio mucho más fructífero. Nuestra tarea es divulgar lo que la ciencia va encontrando.
Eduardo, quiero aprovechar la oportunidad para hablar de otros temas que obviamente te vinculan en el sentido de la agenda de trabajo habitual, por ejemplo, de la industria del cannabis, ¿no? ¿Cuál es hoy la situación de la industria del cannabis en Uruguay? ¿Podemos hablar de cuántas empresas hay, cuánta mano de obra ocupa y si eso se exporta a otros países? ¿Qué es lo que pasa con el mundo del cannabis?
El mundo del cannabis sigue creciendo en Uruguay. Hay decenas de emprendimientos, probablemente más de 50. Tenemos algunas restricciones todavía legales o reglamentarias que nos ponen desafíos importantes. Básicamente, nosotros podemos exportar productos que no tienen THC, que no son psicoactivos, y todavía no los podemos vender en el mercado interno, lo cual es un poco absurdo. Pero bueno, es una industria que ha venido desde hace años luchando contra un montón de dificultades. No tener acceso al sistema financiero, tener que enfrentar un montón de restricciones, Seguimos exportando principalmente flores a Suiza. Hay otros emprendimientos que seguramente van a ir encontrando otros mercados. Y bueno, es una industria que sigue muy convencida de la importancia de lo que está haciendo y sigue soñando con que no haya tantas restricciones para llevarlo adelante. Pero hoy hay varios emprendimientos en curso y en marzo, abril va a venir la cosecha, va a haber ahí un envión de demanda de mano de obra que va a generar puestos de trabajo para por lo menos varios cientos de uruguayos que trabajen en la cosecha. Y bueno, y esperemos seguir abriendo mercados y que nos habiliten el mercado interno para flores no psicoactivas, porque bueno, esto por un lado genera un mercado muy lógico, si no es como vender carne al exterior y no poder venderla en Uruguay. Y por otro lado nos consolida, porque también vender algo en el exterior que no está habilitado para vender en el mercado interno perjudica un poco, aunque sea en términos de imagen. Pero es una industria que sigue creciendo, sigue innovando, hay cada vez más, no solamente cultivos, invernaderos, sistemas de riego, sistemas de secado, en fin. Es una industria que está en desarrollo. Creemos que puede desarrollarse más velozmente de lo que está haciendo si se revisa luego de varios años la legislación y se acuerdan que hay restricciones que no tienen demasiado sentido. Así que esperamos que prontamente haya una nueva flexibilización, por poner un ejemplo, con el cannabis no psicoactivo, con el cáñamo, que todavía tiene alguna restricción que no tiene mucho sentido.
¿Se puede decir que ese concepto del cual alguna vez escuchó de turismo canábico existe o no existe?
Bueno, sería como decir que existe un turismo alcohólico porque la gente visita Uruguay y hace un recorrido por las bodegas de Uruguay. A mí me parece que lo que debería existir es un turismo donde quien llega a Uruguay tenga los mismos derechos que tiene un uruguayo, y si quiere consumir alcohol lo puede hacer, si quiere consumir cannabis, que es legal, lo debería poder hacer también de una manera simple, y que no lo empujemos a un mercado negro al que ningún turista quiere ir. Y creo que de las razones importantes por las que se legalizó fue para ir reduciendo cada vez más el mercado negro. Entonces, hay muchos turistas que vienen a Uruguay por las libertades que Uruguay tiene, porque es un país que podríamos decir es amigable con lo que uno quiere hacer respetando a los demás. Entonces no sé si existe un turismo canábico, sí que hay muchísimos turistas que como parte de su estadía en Uruguay quieren acceder al cannabis en igualdad de condiciones que los uruguayos y deberían estar en condiciones de hacerlo. Eso sí, por supuesto que al museo concurre mucha gente que llega a Uruguay y que pregunta cómo se hace para acceder legalmente a flores siendo uno turista, y lamentablemente la respuesta que hay que darles es que no hay ninguna manera legal de que puedan comprar flores. Entonces creo que ese es otro de los aspectos que habría que revisar, pero que el hecho de que Uruguay sea el primer país que legalizó el cannabis es un factor que ayuda al turismo, sin duda, como ayuda a que haya matrimonio igualitario, como ayuda a que sea considerado un país democrático, liberal, de mente abierta, digamos. Eso sin duda es ayuda. No creo que haya un turismo específicamente canábico, porque hoy el cannabis se va volviendo más accesible, es legal en Canadá, es legal ya en varios lados, pero sí que la gente, bueno, aprecia esa condición de Uruguay y quiere disfrutarla igual que la disfrutan los uruguayos. Creo que debería encontrarse una manera de que eso fuera posible.
Es sin duda, Eduardo, para cerrar y para concluir, un sector con mucha potencialidad, entonces.
Tiene una potencialidad enorme. Yo creo que la principal potencialidad está por el lado médico, por volver a lo que conversábamos recién, las aplicaciones médicas, farmacéuticas, pero también en la industria alimenticia, porque el CBD cada vez se usa más en los alimentos, cada vez es más gente la que quiere incorporarlo a su dieta, pero se podría desarrollar lo textil, se podría desarrollar el papel, se podrían desarrollar muchísimas prestaciones que la planta tiene. Y bueno, es el sueño que desde hace muchos años nosotros defendemos, que se lo trate como una planta más, que bueno, que le puede dar a la economía de Uruguay un montón de fuentes de empleo y un posicionamiento como un país inteligente que sabe agregar valor, que tiene trazabilidad, que tiene seriedad. Así que, bueno, seguimos con toda la esperanza y con toda la expectativa de que el 2022 marque un escalón más en ese camino.
Eduardo Blasina, gracias por tu presencia en el programa en GPS. Gracias.
Muchísimas gracias, Fabián, a ti y a GPS.
Historias de estaciones es un proyecto inspirado en los cuentos de las cuatro estaciones del director francés Éric Rohmer. Las películas Historia de verano, Historia de otoño, Historia de invierno e Historia de primavera son de alguna forma un homenaje de las directoras uruguayas Gabriela Guillermo e Irene Raffo, que con estos films reflejan las diferentes expresiones del amor durante las distintas estaciones climáticas. En este bloque vamos a recibir a ambas. Les pregunto y comenzamos a conversar.
Gracias.
Ahí está Gabriela e Irina, ya escucharon a ambas. A ver, ¿quién me cuenta de qué se trata estas historias de otoño y cómo se vinculan con el resto de las estaciones?
Bueno, nosotras tenemos una premisa que es que todas las historias son historias de amor, con lo cual todas las historias que contamos en cada estación lo son. Nosotras arrancamos, como ya bien dijiste, por historias de verano, que la filmamos en verano y la estrenamos el verano pasado, y se refería a historias de jóvenes, de muy jóvenes, historias de amor de chiquilines muy jóvenes, porque nosotras también de alguna manera vinculamos las estaciones climáticas con las edades humanas. En cambio, esta, historias de otoño, que la filmamos en un otoño de hace 3 años ya, se refiere a historias de dos mujeres que son de la mediana edad, o sea, de entre 40 y 50 años, y también es una historia de amor.
Irina, ¿querés agregar algo a eso?
Sí, que de alguna forma las cuatro historias de las cuatro estaciones vinculan un poco la atmósfera de cada una de las estaciones con sus características, con determinadas características de la afectividad en distintas etapas de la vida también. Entonces hay un paralelismo o una vinculación desde ese lugar, vincular cómo se expresa la naturaleza y cómo se expresan los sentimientos o la afectividad o la emocionalidad en distintas etapas de la vida.
¿Qué podemos saber de justamente de las otras historias, ¿no? Invierno, verano, primavera, ¿qué cosas cambian y hay como... A ver, lo climático, las temperaturas, los estados de ánimo que muestran esos cambios climáticos, ¿tienen que ver con esas historias de amor?
Sí, justamente nuestro maestro inspirador Éric Rohmer, que lo cuenta fantásticamente en sus cuentos de las cuatro estaciones, ya hablaba de eso, ¿no? De cómo en verdad, si uno se pone a ser consciente de cómo el clima o justamente las estaciones nos cambian los comportamientos. Con respecto a verano, justamente son las historias de comienzo de amor de los inicios, ¿no? Las primeras historias de amor y de desamor, los impulsos con los que uno se manifiesta, los amores de verano, viste que son tan característicos y tan fugaces a veces. Ya en invierno, nosotras tenemos filmadas 3, ¿verdad? Estrenamos verano, ahora estrenamos otoño y tenemos filmada también invierno. En invierno, justamente es una historia vinculada a las etapas de la vida más avanzadas, a la vejez, a la sabiduría también de alguna manera, porque se trata de un maestro, y finalmente a la muerte. El otro día justo miraba un cuadro de Rembrandt que se refiere a las cuatro estaciones y tenía que ver con esto de que el invierno se vinculaba con la muerte. Justamente nosotras lo hicimos un poco intuitivamente, pero si uno lee las historias estas, tienen mucho que ver con lo que nosotras contamos. Y bueno, y en esta, en una edad más mediana, lo que se refiere a otoño en esta historia tiene que ver con una mudanza que hay en la película y también con la mudanza que hay cuando es otoño, que las hojas caen, que todo muda, ¿verdad?
¿Irina?
Sí, agregar que nosotros utilizamos como una suerte de hilo conductor o de motor también de esta historia o de acompañamiento de esta historia, un libro de François Cheng que se llama 5 meditaciones sobre la belleza, y en un momento, en una de las meditaciones, él plantea la relación entre lo que es el paisaje, el encuentro del paisaje y el ser humano, ¿no? Ese acto de reflejo que se da entre las dos partes en una suerte de diálogo, de conversación, ¿no? Pensando en este vínculo entre la naturaleza y sus cambios y la emocionalidad y los sentimientos y sus dinámicas internas también en cada una de las protagonistas.
A ver, ¿cómo fue el proceso de rodaje en cuanto a encontrar los escenarios para este rodaje, en cuanto a los actores y actrices? ¿Cómo se trabajó eso?
Bueno, en verano fue el llamado un casting de jóvenes actores, donde todos quedaron, y tiene que ver con historias, con historias que ellos mismos nos contaron. Entonces, de alguna manera el guión es casi, ellos son protagonistas y guionistas, digamos, de estas historias de verano, y el escenario que nos inspiró a Irina y a mí fue el Playa Verde, porque, bueno, también tiene que ver con Romer. Cuando lo vimos, nada, Irina me decía, pero esto es igual al escenario donde se filmó Historias de Verano de Romer. Entonces, bueno, ahí eso nos inspiró, la estación, el balneario y los jóvenes con las historias de amor. En otoño ocurre que queríamos mucho filmar en Montevideo. El Jardín Botánico es una locación que nos inspira para filmar todas las estaciones prácticamente, pero el otoño es bellísimo en el Jardín Botánico y está reflejado en la película. Y después, Montevideo en otoño, hay un recorrido en auto por Montevideo. Las actrices son Janet Sauteliskis, que es amiga nuestra y que justo se mudaba, y bueno, y ahí le propusimos que nos permitiera abrir su casa y abrir de alguna manera su vida para retratar esta historia. Y María Pía López, que si bien no es actriz, tenía muchos deseos de actuar, y bueno, y queríamos darle esta oportunidad. En ellas veíamos también en las dos los colores del otoño, en las pieles, en los ojos, en el cabello, y así fue que se arma el rodaje. Si querés contar cómo es, ¿fue el rodaje, Iri?
Sí, bueno, el rodaje fue, bueno, como comentaba Gabriela, las locaciones un poco tenían que ver con situaciones reales que se estaban desarrollando en la vida real de las protagonistas, o sea, la elección, por ejemplo, del apartamento, que es una de las locaciones principales, es el apartamento de la propia protagonista, o sea, la mudanza real. Entonces, lo que hicimos fue un poco intervenir la situación con una escaleta de guión o con ciertas ideas o con toda esta idea que nosotros teníamos también de este vínculo entre ellas, una especie de mini guión, pero casi como un esbozo de guión. Y lo que hicimos fue intervenir una situación que se estaba dando, o sea, Jean realmente se estaba mudando, esa mudanza duraba unos pocos días, entonces seleccionamos como momentos claves que ya de forma natural se estaban dando como en cualquier mudanza, como es el hecho de empacar los objetos que uno tiene en la casa, o organizar cómo se va a hacer la mudanza, cómo se va a, por ejemplo, las personas que hacían la mudanza también terminan ingresando, los chicos que hacen el flete, o el hombre también un poco encargado del flete, que acompaña un poco la mudanza junto a Pía, eran personas que realmente estaban haciendo la mudanza de Jean. Entonces, el rodaje se adecuó un poco a esa realidad, ¿no? A partir de ahí, nosotros hicimos unos pocos días de rodaje con Jean y con María Pía, las protagonistas, y hicimos 2 días de rodaje de exteriores, o sea que en total fueron muy pocos días de rodaje, quizás fueron 5 días como máximo, y fueron, o sea, no, 3 días fueron seguidos, pero después hubieron partes que fueron, creo que una semana antes, en el Botánico, estos exteriores que queríamos registrar para también integrar en la película. y fue un rodaje con un equipo muy reducido, o sea, estábamos Gaby, las actrices, el sonidista, o sea, los sonidistas que un día trabajaba uno y otro día trabajaba otro, y amigos que venían a ayudarnos también en escenas donde necesitábamos extras, como las escenas de los bailes. Hubo un día que filmamos 2 o 3 horas en un evento que de baile, que es el inicio de una de las escenas del inicio de la película, en donde hay mucha gente bailando. Eso fue un día también extra, como unas pocas horas que también estuvimos con Jean en ese lugar. Y como nos organizamos de una manera así, digamos, sin un gran equipo, digamos, de apoyo, sin una logística así importante, sino más bien como organizando esa realidad en relación a lo que nosotras queríamos y trabajando con amigos y con gente que nos apoyaba. Y con un equipo muy, muy chiquitito, o sea, lo básico, lo indispensable. Agregar a lo que decía Gaby, que son películas con una narrativa muy, digamos, con un ritmo que demanda cierto estado de atención, cierta dedicación en la mirada. Entonces creemos que el cine es un entorno que facilita, ¿no?, la capacidad del espectador de realmente sumergirse en las imágenes. No son películas con un ritmo vertiginoso, un ritmo al que quizás uno pueda estar más acostumbrado en lo que son los contenidos que circulan por Netflix o por distintas plataformas, y realmente no solo por el despliegue de la riqueza visual que hay en las películas, o también creemos que ciertos ritmos se sostienen mucho mejor y pueden fluir más y pueden florecer mejor en una sala oscura, en donde la gente sabe que tiene esa hora. Son películas cortas, o sea que están entre 60 minutos, 70, son películas que no, digamos, que exigen una atención concentrada, porque el ritmo es, digamos, para lo que uno puede estar acostumbrado es un poco más lento, pero a su vez también son películas relativamente cortas, o sea, no son películas de 2 horas o 2 horas y media. Y sin lugar a dudas, el entorno de la sala oscura ayuda a poder dedicarle ese tiempo con cierta paciencia o con cierta atención.
Gabriela Guillermo, Irina Raffo, gracias por haber estado en GPS.
Muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Continuando con lo que ha sido el eje de nuestras columnas a lo largo de las últimas semanas, durante el espacio de hoy analizaremos brevemente la significación del Grupo de los BRICS desde la óptica del paradigma transnacional de las relaciones internacionales. En primer término, dadas las características de un sistema internacional en el que, tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70, se advierte una tensión creciente, de la cual hablamos ayer, entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores en el sistema internacional, entre los que se destacan las empresas transnacionales. Dichos cambios en las condiciones mundiales han planteado la aparición de enfoques alternativos al sesgo estatocéntrico del paradigma realista, del cual ya hemos hablado hace unos meses. Y por tanto, se le otorga relevancia a las implicaciones político-económicas de estos nuevos actores en su interacción con los estados, lo que impulsa el desarrollo del campo de la economía política internacional para el análisis de los acontecimientos mundiales. Recordemos que la emergencia de un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional consolida el carácter heterogéneo del mismo, ya que los objetivos y principios de estos, con respecto de los estados y las organizaciones internacionales, suelen ser diversos y varias veces contradictorios. En este marco, el paradigma transnacionalista tiene su sustento en la tradición del pensamiento liberal, según la cual el progreso se obtendría en el marco de regímenes democráticos y en contextos de capitalismo de mercado. Dentro de este paradigma, la teoría de la interdependencia discute la versión estatocéntrica del sistema internacional e incorpora a una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial. Y en este sentido, los exponentes de este paradigma afirman que la sociedad internacional estará caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, y piensan el sistema internacional contemporáneo en clave global. Recordemos lo que afirma Esther Barbé en cuanto a que la sociedad internacional ha sido, desde la caída del muro de Berlín, un objeto en constante transformación. La intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, derivaron en el comienzo de un nuevo escenario geoeconómico global. Y dicha aceleración ha estado pautada por los procesos de desnacionalización, así como la nueva organización del trabajo, lo cual impulsa la reconfiguración de los ámbitos de poder a nivel global y regional. A partir de estos procesos surge un nuevo orden económico mundial en torno a los dos polos que son Estados Unidos y China, que todavía no se ha plasmado en el orden político, pero que pauta un contexto de transición en el sistema. Como vimos en la columna de ayer, la complejidad del sistema internacional actual refiere a que a nivel político y diplomático el mismo tiende hacia la multipolaridad. Por su parte, la crisis económica en Occidente en el 2008, que aún persiste en la actualidad, y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en acumulación de poder y crecimiento económico, plantea nuevas posibilidades en los esquemas de gobernanza, a partir de acuerdos y alianzas, con la finalidad de obtener mayor capacidad en los procesos de toma de decisión. Y en tal sentido, la conformación de los BRICS se establece como una coalición de referencia.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.